Bueno, Ángela, yo sé que desde 2010 el Instituto Holandés para la Democracia viene realizando algunos programas en alianza con otras instituciones. Sin embargo, ya se instalan en 2014. Quisiera preguntarte por el tipo de programas que manejan desde el instituto.
Vale, la misión del instituto en general es fortalecer la democracia y esa es la misión con la que ha sido creado en Holanda y con la que funcionamos en más de 20 países. Pero pues atendiendo las particularidades del contexto, digamos, de cada uno de los lugares en los que estamos. Y acá en el caso colombiano tenemos en este momento operando más o menos tres proyectos, todos ellos enfocados en el fortalecimiento de la democracia desde diferentes perspectivas. Tenemos un proyecto que es como el que es el eje fundamental de nuestra oficina, que lo financia el Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda, que se llama Diálogo para la Estabilidad. Ese proyecto básicamente busca poner a conversar personas que tienen posiciones políticas diversas, no con el fin de que todos piensen igual, sino precisamente con la necesidad de reducir la polarización y de entender cuáles son los argumentos del otro que nos permitan aceptar el lugar desde el que se para decir sus ideas sin necesidad de compartirlo. El segundo proyecto, que es en el que se enmarcan, digamos, la mayor cantidad de actividades que tenemos en este momento, se llama Acción Democrática para la Paz. El proyecto Acción Democrática para la Paz es financiado por la Unión Europea. Se empezó a implementar desde el año pasado y de alguna manera corresponde con el papel que tiene el instituto como acompañante internacional a la implementación del punto 2 de participación política de los acuerdos. Esa tarea nos la dieron el gobierno nacional y FARC. En el texto del acuerdo, en el punto 6, nos delegaron para que hiciéramos eso y en el marco de todo lo que se acordó en el punto 2 se desarrollan las acciones de este proyecto. Entonces, por un lado, hemos promovido propuestas para ampliar y profundizar el sistema político y electoral en Colombia. Hemos trabajado con el Consejo Nacional Electoral, con los congresistas, fuimos la Secretaría Técnica de la Misión Electoral Especial, que es el órgano que designa el acuerdo precisamente para recomponer nuestro sistema político. Y dentro de ese proyecto, pues también tenemos actividades como las escuelas de formación para la democracia, que son escenarios de intercambio de habilidades con líderes sociales para fortalecer sus capacidades de ejercicio político, ya sea desde el punto de vista de las candidaturas, como desde el punto de vista del control social y el acompañamiento a la gestión local. Y por último, tenemos una serie de plataformas y elementos que nos ayudan a entender un poco qué más, cómo siente la gente la implementación del acuerdo y cómo podemos también tenerlos informados de una manera que les permita tomar una posición acerca de en qué va el acuerdo de paz. Esos son básicamente nuestros proyectos ahora.
Bueno, en relación con el programa de fortalecimiento a la democracia, ¿cuáles son los principales retos, desafíos, incluso obstáculos que ustedes han encontrado, pues, para fortalecer el mismo sistema político, para ampliarlo, para ampliar la participación política y demás?
El principal, sin duda, históricamente, el principal reto que tiene Colombia en términos de modificar su sistema político es hacerlo realmente representativo. El sistema político en Colombia es excluyente y ha sido excluyente durante muchísimos años. Y lo que es más feo de eso es que eso sirve a los intereses particulares de ciertas personas y de ciertas colectividades políticas que se han beneficiado de ello históricamente y por eso no les conviene ampliarlo. Esto que estoy diciendo yo claramente no es una noticia, es tan importante y ha sido tan transversal en la historia nacional que el gobierno y las FARC lo escogieron como uno de los puntos para su negociación y ese es precisamente lo que está en el punto 2, apertura democrática. La voluntad política para avanzar en este sentido es muy difícil. Las recomendaciones técnicas están más que entregadas, el diagnóstico está repasado mil veces desde la academia, desde el nivel técnico, desde la cooperación, pero definitivamente existen fuerzas políticas a las que no les conviene y las que están priorizando sus intereses particulares sobre los de una sociedad más representativa y ahí es donde está nuestro llamado precisamente como acompañantes a la implementación del acuerdo y como una organización internacional que procura la mejora de la democracia del país y es precisamente reconocer el valor de la participación política y ciudadana de parte de nuestros gobernantes, por un lado, y por otro lado también empoderar a los ciudadanos y decirle, bueno, si este gobernante no lo representa tanto o no le sirve tanto o no actúa como usted esperaría que lo hiciera, pues castíguelo, no le dé su voto, infórmese de otras opciones y procure tener un voto libre y efectivo que realmente se alinee con sus intereses. El caso más específico, digamos, de los retos que te menciono son precisamente las recomendaciones de la Misión Electoral Especial. Se reunieron 5 expertos nacionales de las mejores calidades del nivel técnico y académico más alto que existe en el país, acompañado de especialistas internacionales, y formularon un montón de propuestas que realmente implicarían un vuelco a cómo funciona nuestra democracia, y la propuesta se quedó en el Congreso. Entonces ahí también un poquito el llamado a despertar es a nosotros como ciudadanos y a decir, bueno, el poder también está en nosotros para transferir precisamente ese sí o ese no con respecto al cambio que queremos.
Digamos, voy a adelantarme con una pregunta que tenía que hacer al final, y es porque ya has mencionado precisamente el tema de la participación ciudadana o del ciudadano de a pie, y es ¿qué le falta a la ciudadanía en Colombia para fortalecer la misma democracia? Y digamos, no, es en términos amplios, pero en términos también más específicos, ¿qué le hace falta a la ciudadanía colombiana para que la implementación de los acuerdos de paz sea una tarea efectiva?
Nosotros lo que hemos analizado desde el instituto es que realmente los ciudadanos no creemos en nuestro poder de cambio. Los colombianos nos fuimos metiendo en esta onda del conflicto, de la corrupción, de todo lo que funciona mal, y de alguna manera tácita aceptamos que ese es el país que nos tocó. Y por ahí derecho, pues también empezamos a desconfiar de las instituciones. Entonces a la gente no le interesa hacer política, ¿por qué? Pues porque lo miran mal, porque lo tratan de ladrón, por ejemplo. Así tenga todas las intenciones de hacerlo. O porque no sabe, porque existe una técnica electoral muy específica que si la persona de pie se le ocurre ser candidato mañana, por ejemplo, no sabe cómo rendir cuentas y se asusta. Uh-huh. O no sabe cómo contar votos y se asusta. Entonces, la historia misma que hemos tenido se ha encargado como de separar el ejercicio ciudadano y político de lo que es la realidad política, y precisamente eso fue lo que pasó con el acuerdo. A mí me impresiona personalmente mucho lo fácil que se nos olvidó la guerra. La gente dice que el acuerdo no sirvió para nada, pero que dejamos de darnos bala de un día para otro. Y eso es, en términos prácticos, lo más lindo que tiene este acuerdo. O sea, la capacidad de haber salvado todas las vidas que estábamos perdiendo, pero eso fue para nosotros como un día cualquiera. O sea, y eso precisamente nos hace darnos cuenta de la insensibilidad de la realidad en la que estábamos. O sea, hay gente acá que, por las circunstancias que sea, le da lo mismo que maten a unos o que no. Y esa diferencia entre quienes toman las decisiones y entre la realidad política y lo que pasa en nuestra cotidianidad es precisamente lo que para nosotros pone de un lado a los ciudadanos, los aparta del ejercicio de su poder, les quita el reconocimiento de venga, investigue, informe, se meta, pregúntele a su congresista, pregúntele a su concejal, quién es su edil, digamos, cosas incluso que se pueden manejar mucho más desde la cotidianidad de salvando las diferencias entre el ciudadano de a pie y el presidente de la República, por ejemplo, pero para nosotros la política se volvió algo lejano. La política se volvió una cosa que no es de los ciudadanos, y precisamente esa es la brecha que nosotros tenemos que zanjar.
Ángela, ¿cómo ve el instituto la misma implementación de los acuerdos? Como si podría dar como una especie de evaluación, ¿cómo lo hablaría?
Bueno, nosotros vamos a lanzar el primer informe de cómo va el acuerdo en términos del punto 2 en un par de semanas, entonces espero no chiviarme mucho. Acá es importante hacer una precisión, y es que dentro del acuerdo se nombraron quienes hacían monitoreo y verificación, que es el Instituto CROC y la Misión de Naciones Unidas, en estricto sentido de la palabra, digamos, monitoreo y verificación, y los demás que estamos en el punto 6 tenemos una tarea enorme, que es acompañar, también monitorear y también verificar, pero en otros términos, entendiendo que hay multiplicidad de posibilidades metodológicas y demás. Entonces ahí nos metimos nosotros y vamos a hacer, a lanzar muy pronto el primer informe, pero para dar un abrebocas, el acuerdo va, la implementación avanza más lento de lo que quisiéramos, pero también avanza con variaciones. La implementación de los acuerdos avanza de acuerdo a cómo le parece al nuevo gobierno y no necesariamente de acuerdo a cómo fue planteado en La Habana o como atendiendo a lo que todos llamamos el espíritu del acuerdo. Entonces, acá también es importante tener un balance de lo formal y lo real. Una cosa formal es, por ejemplo, la creación de ciertas instituciones, pero una cosa real es cómo en la práctica esas instituciones de verdad sí ayudan a zanjar la brecha de la participación política en Colombia, o simplemente son para dar un ok, lo hicimos. Entonces dejo por ahí, tenemos unas opiniones, digamos, bien variopintas en el informe, pero sobre todo además nuestra gran preocupación es la falta de voluntad política, en específico del Congreso de la República que tenemos ahora.
Creo que la siguiente pregunta va como en esa misma vía, y tú incluso ya mencionaste uno de los principales obstáculos que han tenido la implementación de los acuerdos. ¿Qué otro reto o desafío ha tenido esa implementación? Aparte, digamos, de la falta de voluntad política del Congreso y también de unos cambios que hace el actual presidente.
Desde un punto de vista mucho más macro, hay una gran dificultad de la institucionalidad estatal para responder a lo que requiere el acuerdo. Entonces, incluso imaginémonos que uno tiene la voluntad política, este gobierno o el que sea, tiene la voluntad política. Incluso pensemos que tiene la plata, que también es una cosa por la que pasan varios retos y dificultades. El Estado colombiano realmente tiene una estructura en crecimiento, que no necesariamente estaba dispuesta o estaba preparada para asumir todos los retos que se le imponen con el acuerdo. Entonces, por ejemplo, se necesita llenar muchas posiciones técnicas de personas que no necesariamente, con personas que ahora no necesariamente tienen la experiencia. Se necesita crear institutos, entidades, un montón de arquitectura institucional que va más del lado del funcionamiento del Estado que de la voluntad del gobierno, pero para la que no tenemos ni plata, ni recursos humanos suficientes, y ni siquiera incluso en muchos sentidos de disponibilidad institucional. Entonces, ese es un reto que tiene que ver, digamos, mucho a nivel macro con la implementación del acuerdo. Y ya lo que tiene que ver específicamente con el punto 2, yo sí creo que hay una dificultad enorme en la articulación institucional de quienes tienen que implementar. A veces quienes tienen que hacer ciertas cosas o se esperaría que lo hicieran, le pasan la pelota a otros. Como lo que estamos haciendo ahora es creando, o sea, realmente el acuerdo es una puerta para crear institucionalidad estatal, pues estamos a ensayo y error. Y eso puede ser bastante costoso en un momento tan coyuntural como este. Entonces tenemos casos, por ejemplo, como el Estatuto de la Oposición, que tiene un espíritu maravilloso que es precisamente darle el espacio que les corresponde a aquellos que compitieron en una franca lid electoral pero no ganaron, y no por eso quedan fuera de la contienda electoral, que fue reglamentada de manera maravillosa por el Consejo Nacional Electoral, aprobada por el Congreso, perfecto, funcionó en las elecciones, en las pasadas elecciones, de ahí pues el cargo del senador Petro y de la doctora Ángela María Robledo, por ejemplo. Pero se supone que eso también tiene que aplicar a nivel local. Tenemos elecciones locales en octubre de este año y hoy no sabemos cómo va a funcionar eso. Por ejemplo, el Estatuto de Oposición agrega en números concejales y, bueno, del presupuesto de dónde van a salir esos nuevos salarios, digamos. Hay un montón de cosas que en su momento parecían un sueño hermoso, pero a la hora de ponerlos en práctica, más allá de buscar culpables, también es como reconocer la institucionalidad colombiana, pues no ha crecido a la par de esas aspiraciones, y eso puede ser un reto enorme.
Ya acabas de mencionar el tema de las próximas elecciones, digamos, locales y regionales. ¿Cómo ve el instituto ese panorama electoral?
Estamos muy preocupados por un punto específico que hemos venido trabajando en un estudio en conjunto con la misión de observación electoral, y tiene que ver específicamente con la violencia política. Ya a estas alturas del partido, como dicen, es evidente que existe una preocupación nacional por la manera en que se está atacando a los líderes sociales en el país. Eso no es nuevo, pero lamentablemente además también es importante señalar que la mayoría de esos líderes, o como los asumimos desde el instituto, no solamente son líderes sociales, son líderes políticos, no necesariamente asociados con una intención electoral, y eso sería cerrar mucho el espectro y decir a todos los que contra los que están atentando quieren ser candidatos. No, pero sí son líderes políticos en la medida en que tienen una agenda pública y política de incidencia. Son reclamantes de tierras, son personas que quieren hacer incidencia pública en sus agendas locales, son reconocidos en sus medios, en sus territorios, perdón. En muchos casos, además, son excombatientes, que también es importante mencionarlo. Entonces nosotros estamos muy, muy preocupados porque lo que ha venido pasando hasta ahora puede intensificarse si se revelan las intenciones de estos líderes sociales de participar en la próxima contienda electoral, porque eso les daría visibilidad y de alguna manera los volvería un blanco fácil para quienes buscan atacarlos. Y por otro lado, pues realmente están cerrando de facto las posibilidades de personas que pueden ser representativas de sus comunidades. Entonces nosotros estamos muy preocupados ahí, estamos muy preocupados también por ciertas prácticas, por ejemplo, asociadas específicamente a la exclusión de las mujeres en la participación política, de una manera discriminatoria y sin ninguna vergüenza. Hemos visto cómo algunos partidos o delegados de partidos se han opuesto a inscribir mujeres basados en estereotipos que no tienen ningún sentido. Entonces lo que vemos acá es que, contrario realmente a lo que buscaba el acuerdo de abrir la democracia, de profundizarla, de traer a los actores que nunca han estado, pues en la práctica lo que está pasando es que las situaciones que se están dando dentro de las comunidades les están cerrando esa posibilidad, y se las están cerrando por un lado institucionalmente, pero por otro lado también de facto, y exponiendo en riesgo la vida de quienes quieren participar en política.
Ya que mencionas el tema de las mujeres y con eso ya terminamos, claro, hay una, digamos, históricamente hemos sido excluidas de la participación, o más bien de esos espacios públicos de participación política. Sin embargo, hay mujeres que, digamos, han emprendido como esta lucha por la participación y por la igualdad. Te quería preguntar, es ¿qué caracteriza a las mujeres que participan en la política colombiana?
Okay. El Instituto ha venido trabajando en la promoción política de la promoción de la participación política de las mujeres desde sus inicios en Colombia. De hecho, en el año 2014 hasta 2017 implementamos un proyecto que buscaba identificar cuáles eran las barreras y de alguna manera ayudar a superarlas, pues porque, como tú decías, esto es un problema estructural e histórico que pues supera cualquier iniciativa particular. Las mujeres en Colombia, quienes participan en política, por ejemplo, están mucho mejor formadas académicamente que los hombres. Y esto es una estadística que parte de una investigación de ONU Mujeres. Uh-huh. En general, en el país, quienes nos graduamos más de educación superior somos mujeres. Lo mismo en posgrados. Entonces, el mito de que las mujeres no estamos preparadas para ejercer claramente se queda en eso. Para nosotros las dificultades específicas para la participación política de las mujeres está basada, por un lado, en estereotipos que trabajamos constantemente de la mano con los partidos políticos para deconstruirlos, pero también está muy asociada a la lógica electoral. Entonces, por eso es que en algunos casos nosotros vemos que mujeres representativas o exitosas en sus carreras políticas surgen a la sombra de sus familiares. Y casi que, no importa quién sea, representa la misma casa política. Entonces ahí tenemos como varios frentes por los cuales trabajar. Nosotros en el instituto además hemos identificado que existe un problema muy fuerte de violencia contra las mujeres en política. En el año 2017 hicimos una investigación que hoy estamos actualizando. La investigación se llama No es normal. Y básicamente lo que descubrimos entrevistando a mujeres que habían ocupado cargos de elección popular, desde concejales municipales hasta congresistas de la República, es que existen prácticas de violencia en su contra, que hacen que las mujeres no quieran seguir participando en política, y sea o que dejen sus cargos o que no quieran renovarlos. Y esas cosas, que pueden ser muy cotidianas, realmente tienen impactos muy fuertes. Entonces, por ejemplo, descubrimos que en ciertos consejos municipales, cuando las mujeres hablan, les apagan el micrófono. Que las mujeres, por ejemplo, en el Congreso de la República son cuestionadas por su orientación de género o sus preferencias sexuales, cosa que no pasa con los congresistas hombres. Encontramos, por ejemplo, que en muchos casos, en los consejos municipales, cuando las mujeres están embarazadas y salen al baño, porque lo tienen que hacer constantemente por su condición de embarazo, les cierran la puerta. Y eso es como, bueno, no es un juego de niños, porque los concejales cobran por sesión asistida. Entonces, son realmente prácticas que para uno rayan entre lo ridículo, pero que al final incluso han terminado en casos de incendios, por ejemplo, de casas, de viviendas de las mujeres que están en política, por su adversidad con el presidente del consejo. Bueno, hay una serie de prácticas que hemos identificado que van desde la violencia económica hasta la violencia física, uh-huh, y que uno diría como, bueno, pero eso pasa por allá en un pueblito alejado. No. Uh-huh. Lo que estamos haciendo ahora es precisamente actualizando esas encuestas y esas entrevistas para contar con las experiencias de nuestras últimas candidatas presidenciales o vicepresidenciales, que también fue un momento histórico en el país y que vale la pena recuperar de ellas sus experiencias, y sobre todo también para trabajar con los partidos en protocolos de atención a este tema y con las autoridades, porque lo que arroja la investigación además es que el 60% de las mujeres se dieron cuenta que eran víctimas de esta violencia. Se llama no es normal, porque lo primero que ellas nos decían era, eso pero así no es la política. O sea, a mí me dijeron que la política era difícil, entonces yo pensé que era, y es como, no, mira, no es normal que te critiquen cómo vas vestida y no te dejen entrar porque tienes un escote, por ejemplo. No es normal. O sea, eso no está asociado a tu ejercicio político. Entonces, lo que queremos es actualizarlo y trabajar con los partidos, porque de ese 60% de mujeres que fueron impactadas por este fenómeno, en la mayoría de los casos, quienes lo hicieron eran miembros de su propia bancada y de su propio partido. Entonces, eso también nos pone a pensar en las competencias nocivas que genera la política en la práctica. Y en este punto hemos estado trabajando también con el Ministerio del Interior, con el Consejo Nacional Electoral, que tienen aparentemente una muy buena voluntad para avanzar en este sentido, porque hasta el momento no existe ningún punto de atención a las mujeres que sufren esto, más que ir a seguir una ruta regular de violencia contra la mujer, que además es desestimada, ¿no? O sea, una cosa, por ejemplo, es la violencia doméstica y su impacto es mucho más fuerte en un juzgado que te excluyan de una sesión del consejo. Entonces ahí estamos en eso, pero todos estos factores juegan definitivamente tanto para limitar la participación de las mujeres como para caracterizar a las mujeres que están en política, volviendo a tu pregunta, pero son mujeres que tienen que adoptar una posición también bien fuerte y que puede ir en detrimento, digamos, incluso de su propia personalidad y su propia expresión, porque es que yo no me la puedo dejar montar. Esa es su respuesta.
Muchas gracias.
Gracias
a ti. Creo que ya estamos apenas.
Sí, perdón si fue muy carretuda.
No, no.